Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es parte del grupete de Teatro Breve. Ustedes saben que llevo varias semanas grabando a la gente de Teatro Breve, porque es que la película Picando Adelante, que he dicho mil veces que me gustó un montón. He tenido la oportunidad de entrevistarlos poco a poco y yo quería tenerlos eventualmente a todos aquí. ¿Qué mejor momento que este? Así que tenemos nuestra temporada de Teatro Breve aquí en Hablando 24 Frames. Tengo que decir que la actriz que se sentó conmigo a hablar es una de las que más me gusta del grupete. No se lo digan al grupo entero, ¿verdad? Porque se enchisman. Pero me encanta cómo es su delivery actoral. Comedia, me fascina como es su comedia. Y tuve la oportunidad, pues, de sentarme a hablar con ella por una hora. Y hablamos de muchas cosas bien interesantes. La pasé espectacularmente. Y espero que ustedes la pasen igual. No voy a seguir hablando, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Lourdes Quiñones. ¿Cómo tú estás, Lourdes?
Súper bien.
Lourdes ha hecho pillería porque estuvo ya behind the scenes y sabe más o menos por dónde voy. Lourdes, ¿qué fue el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, bien joven. Digamos como kindergarten. Yo tenía un tío que hacía teatro en Ponce.
Te lleva al teatro.
Él trabajaba en Ponce. Él era el que hacía como los personajes de piedra, de árbol, el cazador al final. Era así unos bolitos chiquititos. Pero entonces nos daba taquilla para que fuéramos al teatro. Y por primera vez yo entré al Teatro La Perla en Ponce. Uh-huh. Y yo de niña quedé maravillada con la estructura, con la vibra, con el lugar, ¿no? Y luego, en kindergarten, me acuerdo que estaba en una escuela que estaba bien cerca del Teatro La Perla y hacían los shows de Navidad y de en mayo, hacían como unos shows y nos ponían a actuar. Y entonces lo hacíamos en el Teatro La Perla y me tocó el backstage.
Oh, okay.
Y sí, me gustaba la sala, el backstage de niña. Yo,
maravillada.
Entonces siempre tuve buena memoria, así que me ponían a aprenderme las cosas, como que, mira, esa nena se lo aprende, dáselo que se lo aprende. Inventaba, siempre estaba inventando, siempre había un talent show y yo me reunía con una nena y yo traía los vestuarios. Yo no le decía nada a mi mamá ni a nadie que iba a hacer eso, yo lo hacía.
Y después tuviste la suerte de que entonces estuviste en una escuela que trabajaba el...
Sí. Cuando entré en octavo grado, abrieron la Escuela Especializada de Bellas Artes en Ponce, que el edificio era antes una cárcel, uh-huh. Era una antigua cárcel, la rescataron y la volvieron una escuela grandísima con su propio teatro, ahí se da música, artes visuales, danza y teatro.
¿Actualmente existe?
Existe.
Qué bien.
Yo creo
que es importante, ¿verdad? Porque
es importante, y aquí me pongo vocal y digo,
eso es.
El gobierno, de todas las cosas terribles que está haciendo, porque está haciendo cosas que yo no entiendo, pero uh-huh. el destruir las escuelas especializadas es un plan malévolo que yo me duele mucho en el corazón, uh-huh. Porque yo soy producto de una escuela especializada y yo sé que muchos músicos aquí son producto de la Libre de Música.
Tío.
Muchos artistas son productos de la Central High, bailarines de la Julián Blanco, actores de la José Julián Acosta acá en San Juan. O sea, es un lugar donde la gente que verdaderamente le interesa el arte tiene el poder especializarse desde bien jóvenes. Así que cuando llegan ya a la universidad, ya tienen un nivel por encima. O sea, uh-huh. Han adelantado camino. Yo cuando llegué a la universidad, yo tenía camino adelantado. Y eso me hizo poder tener experiencias dentro de la universidad más rápido.
Claro,
Y mayor cantidad y seguridad en mí misma. No era que yo estaba conociendo eso de primera mano.
No, y que en cierta manera, si no era lo tuyo, pues entonces ya tú bien temprano podías entender que no era lo tuyo.
Claro, también.
Y poder decidir un poquito más, porque yo creo que una de las preguntas más grandes que le hacen a uno en la vida es a los 18 años, dicen, ¿qué vas a hacer en el futuro? Entonces, como que yo no sé qué voy a hacer hoy.
Ya yo la tenía cuadrada como desde noveno grado.
Yo creo que eso es una bendición. Yo estaba bien claro que yo iba a estar aquí, no importa en qué arte, pero iba a estar en algo con el arte. Y cuando uno por lo menos identifica eso, pues es especial.
Sí,
es
de, especial. De niña yo no tuve, como te digo, mis papás como que no me podían llevar, o sea, que eso requiere un compromiso de los padres, matricularle en las clases,
claro.
Pero siempre hubo inquietud artística. La primera, me acuerdo que fue, intentaron ballet y ahí yo estaba contentísima, pero no me pudieron llevar. Después yo dije, ay, yo quiero aprender a tocar violín y me pusieron a coger clases de mandolina. Yo así, de momento estaba en la rondalla. Dije, no, yo no quiero la rondalla, yo quiero clásico.
Es como, mami, no es lo mismo.
A mí me gustaba el ballet, lo clásico, sí. Lo clásico. Yo escuchaba música clásica.
Es que te dieron cara rumbera y de romperte la mandolina, ¿para qué?
¿Qué mandolina? Ni de rumbera, eso es como cara de española, de una provincia, pero bien adentro.
Es que te leyeron un
sí,
poco.
Sí, cuando empezaban esas canciones de rondalla, sí, de que ronda. Yo para aquel tiempo no era tan... No era patriota, no, y decía, no, no. Esa, la música de Puerto Rico que no me gusta.
Ok, luego pues entras a la universidad.
Entro a la universidad
y ya estabas bien clara que esto es lo que tú querías hacer.
Sí, yo entré...
¿O tuviste un momento de duda de que cuando...?
Mira, yo entré a la universidad por comunicación pública para estudiar producción de cine en la UPR. Recuerdo que en esos últimos días de clase tuve una... Yo admiro a mis maestros, yo me encanta tener buenos maestros. Y tenía un maestro que era un modelo de inspiración para mí en la escuela, un maestro de matemáticas, Mr. Ángel Llabona, que me convenciste, de que la educación era el lugar por donde yo podía manejar la cuestión del teatro. Y okay. Esa idea de, después eres maestra, tienes un sueldo. Y yo estaba tan metida con el teatro que dije, ay, olvídate de la producción de cine, olvídate de eso. Yo recuerdo que me compré una cámara de video y me compré una cámara automática de fotografía y no cliqueaba. Era como, yo no podía ver lo que mis ojos veían a través del lente.
Ah, okay.
Claro, porque si tienes un lente de 50 milímetros no puedes hacer mucho, o una handicam en aquel momento, pero... O sea, comparando lo que yo veía en el cine con lo que veía en ese cuadrito.
Como que no enganchaba.
No. Yo decía, me estoy privando de vivir el mundo tal y cual lo veo. Y ahí yo dije, pues imagínate producción de cine detrás de una cámara. Como que no me vi. Y dije, ah, pues déjame estudiar. Me cambié para educación en teatro.
Estando en el teatro, ¿sabes que cuando uno está en el teatro, uno en la universidad uno hace mucho? O hace mucho teatro, pero después sale a la calle y la cosa cambia. ¿Cómo fue ese proceso de graduarte y de salir a la calle entonces en cuestión del teatro?
Yo entré a la universidad ya con el tren de que yo hacía teatro desde grado 10. Yo hacía teatro, pero non-stop. No como teatro breve, pero claro. Siempre había una producción semestral donde estábamos trabajando. Así que cuando entré a la universidad ya yo tenía claro que había que juntarse, que no era que alguien te iba a llamar para un casting.
Sí, que había que crear la oportunidad.
Que tenías que reunirte con amigos o colegas, hacer el grupo, buscar el texto, el concepto de compañía de teatro. Así que cuando salí de la universidad ya el grupo estaba montado. Trabajé con varios, hubo varios intentos en los que, intentos que hicimos de compañía. Me acuerdo de Baobabs, me acuerdo de La Trampa, que éramos la generación de la drama de ese momento.
De Vamos a Crear.
Y luego, entonces sí, con Janivet y un grupo, instituimos la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, la LIPIT. Y entonces ahí yo nunca sentí que yo paré. Y yo he parado bien poco de hacer teatro desde que empecé. Yo paré... de ese primer año de universidad, paré un año que me fui a Nueva York, que hice cosita mínima, una cosita mínima, y luego el próximo parón fue la pandemia.
Wow, sí, que prácticamente...
Yo siempre he estado, siempre...
¿Has analizado algún momento en que tú has estado en grupos importantes en la historia de este teatro en Puerto Rico? Porque Teatro Breve obviamente es emblemático, sí. Y la LIPIT igual, ¿sabes? La LIPIT, mucha gente habla de ella, mucha gente que hoy en día es conocida en los medios, pasó por ahí.
Sí, sí, es que el IPIT es una escuela. La improvisación teatral es bien chévere porque le permite a gente que tiene la inquietud actoral acercarse de una manera muy amigable y saber si genuinamente funcionan y tienen la capacidad de actuar y desde un lugar bien del juego, bien amigable.
Claro.
Y es bonito también porque es un poco menos oficial que irse a la universidad, hacer el bachillerato. Claro, para mí, haber hecho el bachillerato es importante.
Claro, sí.
El que tiene curiosidad debe seguir. Yo sigo cogiendo talleres y entrenando. Así que...
¿Tú entiendes que el trabajar la improvisación hoy en día te ayudó mucho a lo que has llegado a hacer en teatro breve? Porque tú haces muchos personajes grandes. O sea, tú eres físicamente, tú lo das todo en el personaje. Ajá, el personaje son personajes que si hay que estrellarse contra la pared, para allá va ella y se estrella contra la pared. Si hay que treparse 300 pies para el cielo, para allá ella se trepó. ¿Tú entiendes que eso en cierta manera ayudó a liberar el que tú no tengas que pensarlo tanto cuando estás en una actuación de un personaje?
Mira, eso tiene que ver con un entrenamiento que vino previo a la improvisación teatral, pero se relaciona con la improvisación teatral. Yo trabajo y he estudiado una cosa que le llaman la técnica clown, ¿verdad? Que esto viene de la escuela de Jacques Lecoq, que es este maestro francés de teatro corporal, de teatro del cuerpo, del mimo. Así que el clown es una como un tipo de filosofía casi de comedia, donde la comedia con el cuerpo es un ingrediente fundamental, donde la exageración, el timing, y claro, tú buscas la risa, pero también buscas activar el lado emocional. Es una técnica muy chula. También es muy del juego, el payaso interno se descubre a través del juego, así que creo que esa es mi influencia principal. Yo estudié clown y en el clown se utilizaba la improvisación como vehículo de estudio y después estudié la impro formalmente, estructurada como es, pero la parte física esa que me dices, exagerada, eso es más de la payasería que de la impro.
Ok. Cuando tú analizas, cuando uno analiza tus personajes, que vamos, dije que pues, son bien físicos, pero son fuertes, son personajes bien fuertes. Tengo que admitir algo aquí, que no me escuche mucha gente, y menos la gente de teatro breve, pero cuando a mí me preguntan cuál es lo que me gusta, es Lourdes, y pues
no. Ese es como el video favorito.
Y pues, Breguen, porque de verdad me gusta mucho tu trabajo. Me encanta cuando veo que tú vas a estar en un sketch o vas a tener un personaje. Lo busco porque me gusta tu trabajo a nivel de cómo te entregas, tú sabes. Es una cuestión bien chula, ¿sabes? Verte trabajar es bien nice. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque me pasó el verte en pantalla. Nunca había estado en una pantalla grande. De momento te veo en pantalla haciendo este trabajo. Coño, y te la come. De verdad que haces un trabajo espectacular. Obviamente, estamos hablando de Picando Adelante, que esto es como una trayectoria que llevo con varias semanas de Picando Adelante, pero breguen con la situación.
Sí, porque
de verdad que yo había querido siempre tener al grupo de teatro breve y pues, qué mejor momento que en este que están celebrando y llegando algo bien espectacular, como logro de grupo, ¿no?
Sí, sí.
Ya que toqué Picando Adelante, ¿cómo te sentiste verte en pantalla como te ves en esta película?
Wow, esto me lo han preguntado y es... Tú sabes que hay actores que dicen, no, yo no me quiero ver.
Para ahí que voy.
Para mí la reacción fue totalmente contraria. En la película yo me friqué porque yo dije, wow, yo quiero ver y me estoy creyendo a Wanda. Había momentos en que me fui con la historia y la película y yo sabía que era lo próximo que iba a pasar y estaba yo ya sufriendo de antemano. Pero porque no me estoy viendo yo, porque estoy viendo el personaje, y eso fue bien loco de reconocer, mira, me estoy viendo el personaje.
No estoy viéndome yo.
Uno se ve como quiera, pero Pero sí,
pudiste
salirme
que el
de mí.
personaje ganara un poco más
Es,
que
y esa primera vez que la vi no tuve críticas para mí misma. Después la segunda vez que la vi sí tuve críticas para mí misma, ¿verdad?
Okay.
Pero esa primera vez me metí ahí
Te
y
fuiste.
yo, ese Wanda, esa no soy yo. ¿Y qué va a pasar aquí? Porque yo no sabía cómo iba a ser el final, ya yo no
Okay.
había visto la película en nada. Y ahí uno se siente, yo me sentí un poco rara, dije, ay Dios mío, seré muy egocéntrica que estoy ahí diciendo, wow, qué cabrón, que yo me quedo cabrón. Oye, yo me quedo cabrón, de verdad. He dicho que se acabó la falsa humildad, pero es real,
Que es
y es
real.
mío y de mis compañeros, de
A la gente
reconocer.
a veces le duele cuando uno dice, mira, que quedó bien, porque es que tenemos que pedir perdón. O sea, si queda mal, es más fácil no decir, no, pues, tú sabes que yo poco presupuesto, esto, y uno empieza a buscarle las cuatro patas al gato. Pero cuando la película quedó buena,
Sí.
y no solamente ustedes lo sintieron, ustedes han escuchado el feedback, porque ya ha estado en cartelera, ya ustedes saben que la gente está sintiendo un feedback chévere.
No, y mira, yo te digo como actriz, siempre, ¿verdad? Por la dicha de Teatro Breve de estar todo el tiempo trabajando, pues. Sí, a mí me criaron como, pues, humilde, tú bajas la cabeza y qué sé yo. Y recuerdo que venía la gente a decirme, ay, me encantó tu trabajo. Y yo, ay,
Sí.
qué, pues, sin, ah, no, no, como rechazando el halago. Y me acuerdo, una amiga me dijo, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú haces eso? Si te están diciendo que lo estás haciendo bien, acéptalo. Así que ya creo
Sí,
que
abrázalo.
pasé todas las tablas del juego, con picando adelante, que ya yo estaba como que,
Ay,
¡wow!
María, me quedó bien,
Me
coño.
quedo, dije, coño, lo hice bien.
Es que de verdad. Yo no sé cuántos niveles tú tienes para poder hacer una Yale. Porque tú puedes tener la
No
habilidad de
aprendí
hacer
mucho.
varias capas y que no se parezca una con la otra. Pero de verdad que este tipo de personaje, el gran problema que tiene muchas veces es que si le das mucho, te fuiste en un nivel que no es el que la película tolera. Y es difícil, ¿sabes? Habían dos personas ahí que si no los trabajaban bien, se nos iban over. Era Juanpi y eras tú. O sea, son dos personajes que tienen esa línea bien finita y mantenerla y tú sentir, no, 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 esto no es que ella está vacilándose a las Yales. Es que esto es una Yale. Y es una Yale, no es la. Y hablamos de la Yale porque es la típica persona esta que
Claro.
tiene. Pero a la misma vez, este personaje tiene unas capas increíbles.
Sí.
¿Sabe? Tiene unas capas increíbles y está haciendo un sacrificio por la familia que está bien cabrón.
A mí me gustó mucho esa versión de una Yal que le podemos ver el otro lugar, porque como es un personaje tan estereotipado y siempre lo vemos mascando su chicle, diciendo tonterías, siendo agresiva, sin. Porque es agresiva, porque es bichota, porque es cabrona. Y nunca le vemos
Las capas.
la capa de por qué llega allí. Y eso me gustó, y me gustó de verdad, porque a veces siento que a mí me typecastean mucho, ¿verdad? Esto lo hablábamos ahorita en una reunión, el asunto del cuerpo, de la belleza, en el cine, de la mujer y tal. Y así que yo cuando he salido en cosas que son fílmicas, comerciales y cosas, siempre es la madre, la esposa, la maestra, siempre hay un contexto como para justificar, qué sé yo,
Claro, sí.
que una madre puede ser representada por otro tipo de cuerpo, pero no necesariamente, porque también buscamos a la modelo para que haga de la madre.
Claro.
Así que yo hiciera, que yo representara mi cuerpo, ese personaje de la Yal, que la Yal es así.
Correcto.
La Yal es una mujer voluptuosa, la Yal es una mujer que se arregla y que está bien buena y que ella va por la vida comiéndose el mundo por ahí, ¿no? Eso me alegró, porque también a mí me alegra cuando yo veo en el cine otros cuerpos representados
Claro.
que con los que me puedo identificar. Es como, qué sé yo, cuando Iba a decir algo indebido, pero me voy a callar. Iba a decir que es que como cuando uno ve porno, pero ya lo voy a dejar ahí.
Está bien, eso está bien.
Lo voy a dejar ahí, no voy a hablar de cuando yo veo porno, ¿ok? Anyway.
Que está bien, by the way.
Está muy bien, sí. También. Pero sí, el poder ver ese que le da realidad.
Por eso es
que le da realidad. Mira, fuimos, y lo voy a decir, fuimos porque estábamos hablando de esto ahorita, fuimos al Popcorn Tour.
Ajá.
Entonces, pues hablamos con el público y una señora dice, ay, bendito, a ella la cámara no le favorece, mira qué linda es. Entonces uno hace, ay, ¿qué hago? Me alegro de lo que me está diciendo.
Exacto, ¿por dónde lo cojo?
Ajá, ¿por dónde lo cojo? Y pues uno no lo puede coger personal porque claro, ella claro. Mi personaje no estaba trabajando la belleza.
Correcto.
Ella es una belleza, pero ella no está trabajando hacia la belleza estereotipada.
No.
Y es un personaje que la vemos sudada, que la vemos encabronada. Uno cuando está encabronado no se ve lindo. Uno uh-huh. cuando está con calor no se ve lindo. Uno cuando le pesa la vida a uno no se ve lindo. Tú sabes. Y yo digo, bueno, esa señora me ve linda ahora porque mira, yo feliz que uh-huh. yo estoy, que vinieron a ver la película y estoy bien feliz. Pues, y ahí dije, ah, okay, pues muy bien, la actuación llegó.
Sí, sí, yo creo que una de las cosas que me gustó mucho de ese personaje es eso. Que tú sientes sus emociones, ¿sabes? Uh-huh. Cuando está encabronada, como cuando está bien decidida lo que va a hacer, lo va a hacer, uh-huh. tú sabes. Y tuviste, es un personaje que durante la película tiene muchos momentos, ¿sabes? Tiene muy buenas ondas, tú uh-huh, sabes. Uh-huh. Tiene muy buenas cosas que suceden con ese solo personaje.
Uh-huh.
Ya lo he dicho mil veces, me encantó la película, mil veces lo diré y lo seguiré diciendo, porque de verdad que retratar un Puerto Rico como se retrató no es fácil. El puertorriqueño, pues, nos criaron con bajando la cabeza, con que no podemos ser nosotros mismos, uh-huh. con que tenemos tenemos que hablar, si queremos llegar a internacional, tenemos que hablar un español neutro.
Es que nos avergonzamos, ¿sabes? De nosotros mismos, nos avergonzamos de nuestra puertorriqueñidad. Y claro, eso tiene un contexto político,
claro.
Que otro día hablamos de sociología, uh-huh. pero vivimos avergonzados y vivimos queriendo ser una cosa que no somos. Entonces, yo creo que ya nosotros incluso estamos cansados de vernos
así.
Falsos.
Sí, sí, totalmente.
De vernos artificiales, de no vernos reales. Por eso es que este boom de toda esta gente que está en YouTube, uh-huh. en TikTok, son reales. Hablan real.
Y yo creo que ese es el poder.
Y eso es lo que la gente ahora mismo quiere ver. Estamos cansados de las novelas neutras de Univision, o sea, cuando tú haces talleres de improvisación o cuando tú escuchas a los niños jugar y improvisación pasa un montón, todo el mundo empieza a hablar como mexicano.
Sí.
Todo el mundo empieza, van a hacer una escena dramática y los que no están entrenados como actores salen hablando como mexicano.
Uh-huh.
Pero así, ¿cómo estás, José Antonio? Y tú haces, anda pa'l carajo, porque no nos queremos escuchar, no tenemos referente, pero eso. Ahora yo siento que
sí lo hay.
Que sí lo hay, que nos estamos escuchando, sí. Y que nos está gustando.
Yo creo que eso
somos.
Es bien importante.
O que al menos nos sentimos redimidos, porque yo siento que en Picando Adelante estamos dándole visibilidad, pero con profundidad, uh-huh. a una clase social que queremos invisibilizar.
Correcto.
Porque esos son los que andan con los carros jodidos en la carretera. Esos no se pueden aprovechar el incentivo de comprarte carro caro europeo.
Exacto.
Y eso es lo que el gobernador no quiere que la gente vea.
Uh-huh.
Y queremos esconder. Pero... Y solo la queremos ver en las primeras planas de los periódicos,
claro,
y de los noticieros en desgracia.
En desgracia.
Nunca... Y haciendo cosas fatales y terribles. Y entonces le cogemos... repelusco, odio, y no lo queremos mirar.
Sí, entonces vemos cualquier película mexicana que toca ese punto, pero de México, y lo aplaudimos. Y,
claro,
¿qué
no,
clase
se
de peliculón?
Le gana Oscar.
María, Oscar. Exacto, esto hay que tirarlo para los Óscares. Y entonces, esta cuestión del miedo de representar al boricua como es el boricua, ¿sabes? Uh-huh, como uh-huh. Que entonces esta cuestión de que, ah, eso no va a vender, eso la gente no lo va a ver. Una buena historia, no importa cómo tú la cuentes, va a vender. La gente se la va a entender. Sí. Nosotros llevamos la vida entendiendo películas mexicanas, argentinas, claro, y de otros sitios, y muchas veces no sabemos muchas de las palabras ni lo que significan.
Y no las disfrutamos.
Pero la entonación de esa palabra, tú sabes lo que significa.
Claro.
Tú sabes. Y cuando en un momento nosotros le decimos puñeta, en Estados Unidos americanos sabían y entendían por qué estamos diciendo uh-huh. esa palabra. Porque es como la decimos, la entonación, y como la hacemos vivir.
Y Teatro Breve se ha caracterizado por eso, porque uh-huh. el teatro hay una visión estereotipada y quizá de otro momento, de otro estilo de actuación, donde tú vas al teatro y tú sientes ese... Yo recuerdo cuando en la universidad venía a ver obras de teatro en San Juan, yo hacía, ay, Dios mío, pero ¿por qué hablan así? Entonces, Teatro Breve se ha caracterizado por eso. Toda su propuesta ha sido, excepto, tú sabes, Santulcia, que uh-huh. tenía como su vibe de época, o Pío Nono, que tenía... Pero siempre se salía el boricuismo y era el chiste, porque claro. somos chistosos. Uh-huh. Así como vemos películas dominicanas y nos estamos riendo por cómo ellos hablan.
Sí.
Y en TikTok yo sigo gente dominicana y es como que lo que me da risa es cómo hablan.
Sí, no importa lo que
pues
digan.
Pues nosotros tenemos ese superpoder también.
Totalmente de acuerdo.
Y lo negamos, pero yo recuerdo en una gira que hicimos de Teatro Breve, hubo un muchacho que se acercó a donde y me dijo, yo vivo en Nueva York, se llenó Nueva York, yo llegué hasta Connecticut aquí, y cuando tú dijiste puñeta, yo dije, sí, boricua, puñeta. Y para él eso le hicimos el día porque él escuchó uh-huh. puñeta de boca puertorriqueña. Y yo digo, wow, pues es un gran poder.
Cuando, ahora mismo que acabas de contar esa anécdota, ¿entiendes lo importante que ha sido el trabajo que ha hecho Teatro Breve para esta industria?
Sí, sí.
¿Sabes? Ese cambio de atreverse, porque ahora es fácil. Ahora es fácil decir, porque... Es más, ahora se convierten en, como Teatro Breve, ¿sabes? Vamos a hacerlo como... Uh-huh. O sea, ya se convierten en el ejemplo. Pero cuando nadie apostaba a eso, ustedes apostar... Y ir creciendo con un público que fue creciendo con uh-huh. ustedes, y cada vez que brincaron del teatro que era pequeño, que se estaba cayendo en canto, a un teatro de ustedes, y la gente se lo aplaude, ustedes son el equivalente a cualquier fanático de YouTube o Facebook real. ¿Sabes? Esta gente, que ahora dicen los influencers, uh-huh. pero ustedes lo eran real, de que la gente iba brincando con ustedes. Uh-huh. Se ha creado un montón de gente que... Mucha gente se sentó en esa sala y ya había visto la obra de teatro. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que es impactante a nivel de sociedad. Yo creo que Teatro Breve quedará en un buen sitial en la historia.
Es bien parecido a lo que hizo Teatro del 60 en su momento.
Pero no pasaba. Yo creo que de Teatro del 60 fue bien poco lo que fue así tan heavy.
Sí, Teatro del 60 duró un montón de rato también. Después estuvo Carlos Ferrari, nuestro teatro.
Nuestro teatro.
Que
retrataba bastante.
Que retrataba bastante.
Sí.
Y después de eso... Lo que estaba así que representaba era las obras de Luisito, El Cuernito, uh-huh. pero no un grupo constituido. Quizás Teatro del 60 y nuestro teatro era como ese, que eran, se repetían los actores.
Y que era un grupo, era todo el tiempo.
Lo que llaman la tropa uh-huh. de actores. Pero sí, es significativo yo reconozco
Lo importante.
Lo importante, y reconozco que todos nosotros, eso era lo que cada uno individualmente quería. O sea, yo recuerdo salir de la universidad y decir, la fórmula es un grupo, una sala, un teatro y repertorio y todos los fines de semana. Yo agradezco, por ejemplo, en mi preparación universitaria, el tener contacto con Rosa Luisa Márquez. Rosa Luisa, besitos, porque ella fue una profesora que abrió el mundo latinoamericano para los estudiantes del teatro latinoamericano. Y el teatro latinoamericano se hace con pocos recursos muchas uh-huh. veces, se hace así de grupo, se escribe en conjunto, y tener contacto con grupos como Mala Hierba, como Yuyashkani, el Bread and Puppet Theater en Estados Unidos. Yo tuve esos accesos en la universidad, entonces lo vi claro, dije, claro. Es como cuando ves un negocio, dices, okay, mira lo que se necesita para hacer un coffee shop, me fui de viaje, vi par de coffee shops, cogí unos talleres de coffee shop, ya yo llego a Puerto Rico a hacer el coffee shop.
Exacto.
A montarla, y todos nosotros tuvimos esas experiencias individuales en la universidad, de tener contacto con el teatro latinoamericano, con otros maestros, uh-huh. y de ahí, pues, el entender que en el grupo la autogestión y en la escritura de textos originales, uh-huh. ¿verdad? Porque cuando yo estudié teatro en Ponce, siempre él era, busca un texto que ya esté escrito, adáptalo, lo montamos y lo hacemos.
Uh-huh. Pero era la norma.
La uh-huh. norma. Aquí uh-huh. es como, no, vamos a empezarlo todo desde el libreto, desde la idea original. No tenemos que estar pagándole a nadie, que estar arreglando. Autor, lo hacemos. Sí, sí, toda esa parte fue como, porque lo vimos de parte de esos grupos latinoamericanos y el éxito que tenían, porque ellos hablan de lo que saben.
Y que podían crear un teatro en base a lo que tenían. Uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Tenemos tres maneras de entrar, pues son tres maneras de entrar. No que podemos inventarnos algo que sea más Shakespeare, porque hay que hacerlo con cuatro balcones y qué uh-huh. sé yo. Sino que podían adaptarlo a su espacio. Yo creo que ustedes, lo chulo de esto siempre fue que ustedes hablaron lo que querían hablar y cómo se podía hablar. Y yo creo que ha sido el éxito de los tantos años cambiando uh-huh. de medios, porque también lo hemos dicho ya con otros compañeros tuyos de Teatro Breve, la cuestión de hacer un Choli, hacer Liberty, hacer Liberty o DirecTV, ¿cuál era?
DirecTV.
DirecTV, después entonces también hacer lo de la cuestión virtual de abrir la página, uh-huh. que tengo que decirlo aquí, no lo había dicho nunca, pero varias veces que yo dije que yo pagaba el servicio de ustedes, porque yo hago un programa que se llama Hablando Pop y hablamos de cosas de cultura popular, venía la pregunta de por qué. Ay, pero ¿por qué tú uh-huh. pagas eso? Y yo decía, ¿por qué tú pagas Netflix? ¿Por qué volvemos otra vez a decir, porque es de aquí, no debemos hacerlo, no debemos pagar? Uh-huh, uh-huh. ¿Ellos le meten contenido? Sí, le meten contenido, paga y lo verás. Y entonces uh-huh. sabrás que se está trabajando para eso. Sí. Ustedes han sabido adaptarse a los medios del nacimiento del teatro, ¿sabes? Uh-huh. De haber creado este grupo como teatro. ¿Notas mucho la diferencia cuando cambian de medio o sigue siendo el mismo grupo? Lo que cambia realmente solamente es el medio.
No, el medio nos transforma a todos, porque el teatro nos lo conocemos, es segunda piel. Uh-huh. Estos otros medios tenemos que buscar otras personas, uh-huh. ampliar la dinámica con personas nuevas, empezar a entender los lenguajes entre gente que entre nosotros que ya tenemos una dinámica, que uh-huh. a lo mejor somos cerrados o muy vocales de cómo queremos claro. que sea, y conversarlo con alguien que llega nuevo, que tiene una percepción de Teatro Breve que a lo mejor no es claro. su percepción no es la misma de nosotros. Y,
desde afuera.
Desde afuera. Así que yo siento que cada medio tiene su, ¿verdad? Su expertise, y no ha sido, ha sido bien fácil mover a Teatro Breve completo para hacer la plataforma de Canal Breve. O para hacer la película, ¿no? Uh-huh. Hemos necesitado ayuda y reestructurarnos, porque la fórmula del teatro nos la conocemos a nivel de claro. actuación, de negocio, de publicidad, uh-huh. de cómo económicamente se mueve el dinero, ¿verdad? Porque esto es trabajo para para mí, para mucha gente. Uh-huh. Así que ha sido un proceso de crecimiento y de transformación fuerte, como la pandemia ha sido claro. para todos, porque si no venía la pandemia, de seguro íbamos a estar como estábamos, porque claro. eso iba bien, ese negocio no nos lo conocemos.
Sí, los obligó al cambio, o sea, los obligó al cambio, y qué bueno, o sea, yo creo que aceleró un proceso que eventualmente tenía que pasar.
Aceleró un proceso que nosotros quizá no entendemos muy bien o que no nos hemos querido meter ahí, como lo es YouTube, como es trabajar en las redes sociales más proactivamente, levantar el following, todas estas cosas nosotros no las teníamos que hacer.
Claro.
Y ahora es como, ah, mira, no las teníamos hechas.
Ahora hay que
y vemos el eso es importante también. Es
claro.
importante y hay que hacerlo porque pues son nuevos tiempos. Son nuevos tiempos
y hay que adaptarse.
Y hay que adaptarse si queremos estar actualizados, si queremos seguir haciendo reír también. Porque en el fondo lo que queremos hacer es reír a la gente.
Sí, ese es el fin, entretener. ¿Cuán agarrada tú estás a la música?
A bajar el caldo.
Okay.
Mira, la música. Yo recuerdo, siempre hablo de mi mami, terapia siempre. Okay. Yo chiquita, en mi búsqueda de, porque yo tenía una inquietud artística impresionante, que no me cabía en el pecho. Me acuerdo que llegaron a Ponce a reclutar a niños para, era como el equivalente del coro de niños de San Juan, ajá, pero en Ponce, se llamaba Los Serafines Cantores. Y yo me moría por estar ahí, porque yo iba a la iglesia, porque yo cantaba, porque los maestros de música de la escuela me decían que yo cantaba chévere, y mi mamá me dijo, no.
¿Y tú qué?
Y ahí lo dejé. Después yo hice iniciativa para audicionar para la Escuela Libre de Música de Ponce. Yo pensé que había hecho una audición espectacular. Nunca me llamaron. Y yo no podía creer que no me habían llamado. Si a mí me ponen a hacer solos en la graduación de octavo grado, en Galillá, cantando bien bello como angelito. No me cogieron. Y yo dije, fuck. Después entro al teatro y qué sé yo. Yo tuve un marido músico. Y la música siempre estaba por ahí. Siempre, siempre. Me acuerdo el primer proyecto que yo hice con Rosa Luisa Márquez. Ella me cogió, ella no cogía rookie, nunca. Ella decía, yo voy a, los estudiantes que yo selecciono son estudiantes que ya yo les di clase. Si tú rookie quieres audicionar, audiciona, pero yo ni te voy a mirar. Y yo dije, ay, mira esta, yo voy a audicionar, yo estoy ready, si yo vengo de la escuela de, yo tengo unas amigas más grandes en el departamento, vamos a montar un grupo que no me coja, que me vea. Yo iba allí para que me vieran, no para que me escogiera. Y recuerdo que yo siempre he hecho lo que era, a mí, yo después estudié tap dancing, pero para aquel tiempo yo no sabía nada de tap dancing. Yo me puse unas pesetas debajo de los pies. Yo canté una canción al garete allí y zapateé con mis pesetas en los pies. Me cogió. Me pasé la audición. Yo me rompí un pie el segundo día de funciones.
Ok.
Y hubo que, era una obra bien complicada, y hubo que adaptar, porque yo entonces entraba en sillón de ruedas. Y ahí yo me di cuenta que ella, por lo que me había casteado, era por la música, porque ella me sacó de todas las partes, excepto en las partes que yo tenía que cantar.
Ah.
Y dije, ya.
Aquí estamos.
Ya me rejunté con mi ex marido baterista, salgo de ahí, me meto en el mundo del dating, músicos, músicos, músicos. Los músicos ya, lo siento muchachos, ya llenaron la cuota en mi vida romántica. Excepto que llegue uno que yo diga, ándate, wow.
De clase músico.
Evolucionado. Piensa más en mí que en el piano. Wow. Porque los músicos son esposos de su instrumento.
Sí, 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 sí.
Y yo dije, ¿qué carajo tengo yo que aprender de esto que me sigo rejuntando con músicos? Y dije, y loca, así como las mujeres que nos dan lo que era. O sea, no, las mujeres no somos locas, somos normales.
Sí.
Perpetuando el estereotipo. Pero nada, me dio mi cosa. Ajá. Y yo dije, ya hice él, me había dicho lo del dúo del Unibequi. Uh-huh. Eso ya había pasado una o dos veces. Y yo dije, estaba frustrada con mi ex marido. Y con un jebo músico. Me fui para Micheo Music. Y yo dije, yo no voy a estar con músicos. Yo voy a empezar a hacer música. De la manera que sea. Me fui a Google, ¿cuáles son los instrumentos más pendejos para aprender a tocar rápido? Y me compré una melódica, me compré un ukulele y me compré unas maraquitas. Y en YouTube yo empecé, tiki, 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 a ver los acordes, esto, bajé unos apps. La melódica allí se quedó, esa no me gustó. El ukulele le empecé a sacar música. Del tiempo que estuve con un percusionista, pues el oído, hay cosas que reconoce sí. y las reproduce, más pues la cuestión vocal, pero yo no estoy entrenada, yo admito que debo entrenarme porque a veces me quedo ronca, no uso bien la voz, es una cosa que yo hago pues que natural, pero no estoy educada, o sea, he tenido un poco de educación, pero ha sido más autodidacta. Me fascina, ahora mismo estoy en un momento que me frustra porque me quedo sin voz. Y me da, y la voz me ha cambiado, y hay cosas, hay notas que yo llegaba, que yo no llego. Pero es falta de entrenamiento, si asumiera entrenamiento, claro. Pero me seduce, a veces me seduce más que el teatro, porque a veces no hay que pensar tanto. Okay. Tú lo sientes. Y como tú bien dicho, yo soy muy del sentir.
De sentir.
Y tú lo sientes. Y yo cada vez que veo músicos tocando, yo digo, ay, qué chévere que ya tú te perdiste ahí. Tú no, a ti no te preocupa ni la gente que va a aplaudir.
Sí, ya
tú
está.
Tú estás metido en tu bliss, con tu instrumento, con tu sorprendiéndote a ti mismo. Y cada vez que lo veo, hago, pues si hay otra vida y me dan chance de volver, quiero ser el prodigy de la música. Pero prodigy... De que yo llegue a oye, mira, cogí una partitura a los 5 años y cogí un ukulele y lo sacó.
Y estuvo cantando. Por eso entonces has tratado de meter en los personajes la cuestión musical, ¿sabes? Para esa cuestión del juego.
Se ha dado orgánicamente con Isel, porque Isel también tiene inquietudes musicales. Uh-huh. Y, por ejemplo, a raíz del Univec, que ha tenido mucho éxito, pues Las Monjas.
Por eso.
Pues como es una dupla, es como el yin y el yang, esas dos duplas. Tienes al Univec que son la parte negra y las monjas que son la parte blanca, pero en el fondo está sí, el gray son sí, las dos.
Hay un gris ahí.
Hay un gris ahí, así que es como un equivalente, ¿verdad? O sea, es como una fórmula, ¿no? Esa fórmula nos funciona a nosotras dos. Y porque nos disfrutamos. O sea, y se les galíllate por ahí, yo te hago la segunda voz, y que vamos. Yo estoy allá. Y en impro, con el corillo de impro de Teatro Breve también, cada vez que hay que me invitan a jugar y hay propuestas pero musicales, me encanta.
A Loida la han metido también.
Loida también. Loida fue la primera, fíjate.
Que empezó
antes
esto.
Del Univeki. Sí, sí. Yo recuerdo estar en un brainstorm y yo digo, ay, si hacemos un sketch como de una merenguera, como que medio de un hotel, que canta canciones de cover, como medio una banda. Y Mike, ¡sí!
¡Vamos!
¡Y tú vas a cantar! Y de vuelta, la envía, arrepentía.
Porque yo lo dije.
No. Y Loida es un sweet and sour para mí. Loida es un sweet and sour porque de verdad yo me quedo sin voz. Y yo en aquel momento, yo me acuerdo...
Y físicamente tú le metes todo. ¡Todo!
Yo siempre tengo a Gonzaga. Ajá. A Luis Gonzaga. Que siempre me dice, Lule, suave. él es el lever. Él es mi lever. Suave. Hoy es solo el ensayo general. No hay tanto público.
Sí, sí. Trabájalo a medio posible.
Modúlalo. Porque yo voy por ahí, pero... Y ni me doy cuenta.
¿Tú no sales embaratada, cansada cuando terminas con ese personaje? Porque yo te veo y yo digo, diablo, esto físicamente está exigiendo tanto. Y tú te entregas todo. En ese show tuyo, tú te entregaste tanto que era como que...
El danza experimental. Sí. Mira, Loida ha tenido momentos muy chéveres porque Loida también tiene su inquietud de danzarina. Porque yo he tenido inquietudes artísticas en todos los aspectos. Yo pinté por 10 años y mi mamá tiene la casa llena de los cuadros que yo hice antes de empezar a hacer teatro. O sea que la música, la danza, el teatro, la plástica.
Sí, por alguna esquina te ibas a ir siempre.
Sí, siempre. Sí. No es que soy grandiosa, pero me gusta entrar en contacto con eso. Con la escritura creativa también, aunque no lo hago a menudo. Pero sí, es el... Yo reconozco que modular eso a mí se me hace difícil, ese fuego que hay por ahí, eso como actriz, a mí se me... En la película, por ejemplo, Yo recuerdo que todo el mundo, mira, que esto es cine, que tienes que bajarla, que tú eres bien exagerada, que qué sé yo. Y yo digo, bueno, pero que ese personaje es bien exagerado. O sea,
Mira, mira cuál es el personaje que me
ese,
toca.
pues claro, pero que tú te crees que My Feeling no sabía a quién le daba el personaje.
No, decía
tú te crees que él no está escribiendo diciendo, pues,
Lourdes,
Lourdes, sí le he visto.
Exacto.
Pero sí, las inquietudes artísticas por todos lados, por todos lados. Loida tiene ahora su propuesta de baile también y han pasado cositas bien chulas a nivel de teatro físico. O sea, y nosotros hicimos un show con Espinal.
Sí
A
que
mí me han relajado toda la vida en teatro breve, que si yo soy pesada, que soy trotona. Cuando hacen las fotos esas de brincar, yo nunca salgo fuera del piso. Me tenían ese bullying. Hasta que llegó Mr. Espinal. Y yo dije, ustedes son unos flojos que no pueden conmigo. Ese hombre me hizo volar. Ese hombre a mí me hizo volar. Eso fue una noche de llevas que él hacía como del bodyguard de Loida y después venía el cierre de la canción de Dirty Dancing y el icónico, ¿verdad? Imagen de subir a la muchacha. En la última función que fue en Juana Díaz. A veces yo quedaba mal y era como, ay, se me bajaron las piernas, qué sé yo. Y este tipo era spot de cheerleading y mierda. Yo voy así, ¿qué? Ya tenía la confianza suficiente que me tiré y caí mal. Y el tipo finalizó así, me tiró para arriba
Para volverte a
y me
agarrar.
acomodó y me cachó. Tengo que decir que ha sido de esos momentos de bliss de carrera actoral que es una estupidez. Pero yo sentirme que volé y la confianza de que ese hombre no me dejó caer y que yo quedé bella para la película. Ese fue el último noche de, el último función de esa edición de Noche de Jeva. Yo dije, no, yo me voy en victoria. Yo me voy en
Yo
victoria para mi
acabo de
casa.
ganar.
No, no, no. Yo me sentí gimnasta olímpica. Yo me sentí actriz de cine. Yo me sentí todo en ese momento.
Tú siempre has dicho de ese personaje que tiene, que la saca de tu mamá, que no dice muchas cosas. Pero a veces yo la miro ahí, ahí como una Iris Chacón también media metida. Tiene unos momentitos así como media Iris. Tiene algo de vedeta
Tiene
así.
algo de vedeta. Y en este último show usé una peluca que daba
Sí.
mucho, mucho Iris Chacón. Y cuando estábamos conceptualizando el show, pues yo dije, quiero irme
Más
medio
vedeta.
un poco Iris, que es difícil porque está Iris Chacón es un personaje en ella misma, más tenemos ese referente bien fuerte de Johnny Rey, para
No,
los que se acuerdan.
Johnny a veces se parece más que ella misma. Sí,
Así que era como evoquemos a Iris, pero que no, que el Loida no se vaya.
ajá,
Tú
que esté ahí, que
sabes,
esté
que
ahí.
esté ahí, que la gente le llegue el código de Iris Chacón, pero que Loida sigue, tú sabes. Loida, mi inspiración de Loida, además de yo decir que es el alter ego de mi mamá, que
Lo es.
which is true. También Olguita Tañón vive
Allá de ahí
en el
dentro.
corazón. Olga Tañón, Ednita, Yolandita,
Las
las
divas.
divas, sí, están ahí, las divas del merengue, las divas de la balada, están contenidas ahí con Loida.
A mí me gusta mucho ese personaje, por eso quería hablar un poquito de él, porque es un personaje que diatres con el Lourdes a toda la potencia, vida y por haber. Yo creo que una de las cosas que me gusta mucho de tu delivery como actriz es que, aunque sí te tienden a tocar y darte estos personajes bien fuertes, también le puedes bajar 15 y hacer cositas que tú dices, no, espérate, no, esto no es lo mismo que hemos visto otras veces.
Sí.
Y es chulo ver esos niveles, es bien chulo ver esos niveles. Lourdes, ya estamos acabando, ¿verdad? Pero me encanta mucho haberte tenido aquí. De verdad que tenía un montón de cosas, pero yo creo que hemos hablado unas cosas bien chulas aquí en referente a todo lo que has hecho actualmente. ¿Qué quisieras hacer ahora? ¿Por qué línea te gustaría ir en la cuestión de la actuación? ¿Tendrías algo que tú dirías, mira, a mí me encantaría hacer esto? Ya me dijiste que te hubiera encantado ser músico full.
Mira, me encantaría seguir trabajando esa propuesta del Univeki. Creo que es una propuesta poderosa.
Yo apuesto para esa, ya.
¿Verdad? Ese es el
Lo dije la otra vez y
conjunto con ¿verdad? Con Giselle.
que by the way, es que está cabrón porque la música es buena.
con tres acordes hacemos maravilla.
¿Qué? Tú sabes. Y cuando tú, ¿no?, cuando tú analizas esas letras, dicen mucho.
Sí, dicen mucho. Mira, yo ahora mismo estoy en una encrucijada. Yo hice otra profesión.
Tú sabes, iba a terminar con eso. Te iba a preguntar lo que para dónde querías caminar.
Pero como aquí, para contestarte, yo quisiera eventualmente hacer un espectáculo mudo de comedia física, clownesca.
Uy, qué nice. Me gusta mucho esa idea.
Porque estoy seducida a cómo accesar el lenguaje universal del humor, que no está contenido en la palabra, que está contenido expresamente en la situación y cómo un cuerpo vive esa situación. Así que
me apunto si se da.
Pero eso es, he visto, tengo referentes, y son,
qué chulo esta idea.
Son unos trabajos, o sea, los referentes que he visto es como, o sea, son obras cúspides ya, son actores que llevan muchos años o que han trabajado el mimo y el teatro físico.
Iba a decir el nombre, pero es que yo vi a Marsol.
A Marcel.
Yo lo vi, yo tuve que grabar una presentación en Bellas Artes que él hizo. Y es un caballote, ¿sabes? Sí. Esa cuestión,
y
¿sabes?
Te hacen sentir 20 cosas.
Sí, eso es lo maravilloso de eso. No piensa, no, que el mismo que nada más se quede en el cristal. No, cuando tú ves un espectáculo bien montado de una persona como ellos, tú ves un montón de cosas que no están ahí. Y eso es lo increíble de esto.
Sí, sí, pero que es como el trabajo con la máscara. Que alguien se pone la máscara y está dando por ahí, pero tú le pones la máscara a un actor de teatro físico y ya esa máscara tú la ves, aunque tenga una mueca fija, la ves llorando, la ves riendo, la ves histérica, la ves con miedo. El Marzo era un maestro, tenía un skit así y tú decías, wow, esa máscara está, y con la sonrisa de acá.
Sí, y tú sentías el sufrimiento, claro. Sentías el cambio. De momento tú decides estudiar de nuevo y terminas estudiando médico naturopático.
Medicina. ¿Lo dijo bien? Medicina naturopática.
Ahí está. Es que está esa palabra que me...
naturopático, en inglés, naturopathic doctor.
¿Qué pasó? O sea, que de momento dijiste, con toda esta cuestión de que el arte te jalaba por todas las esquinas, de momento... ¿O era una inquietud que habías tenido ese tiempo?
Yo siempre he tenido un profundo amor por la biología desde niña. Es muy común. Pregúntale a cualquier biólogo que te dice que quiere ser actor, que quiere ser artista plástico, que quiere ser músico. Búscalo por ahí. Así que yo trabajé esa parte artística y la biología nunca le hice caso, porque yo hice teatro tan temprano.
Claro.
Que eso me sedujo y olvídate que voy a ir a naturales, que a mí me encanta la biología, pero no me gusta el precálculo, a estarme colgando en precálculo. Yo quería estudiar en la UPR de Río Piedra. Tú sabes, yo puse mis huevos en la canasta de donde yo sabía que tenía más posibilidades,
claro.
Y que me iba a divertir más, porque a mí este trabajo me sigue divirtiendo. Me retiré de maestra, me retiré del magisterio. Siempre yo he tenido una mentalidad de me gusta tener una segunda opción de, y esta mentalidad de que el teatro que no es para siempre, que la actuación, que eso son cosas, programaciones, sí, que uno tiene en la cabeza, pues
ese chip nos lo metió bien duro,
bien duro, bien duro.
Por más que tratamos de luchar con él, bueno,
entonces a raíz de ese chip y de que mi biblioteca se fue transformando en el tiempo, mis libros de teatro yo los perdí. Y yo tenía apego y amor a todos mis libros que había coleccionado, los perdí y dije, ay, pues tengo que construir una biblioteca nueva de mí. Pero ya yo no compraba libros de nada de teatro. Empecé a comprar libros de medicina energética, de espiritualidad, de metafísica, y me metí por ahí y dije, mira... Creo que esto me...
Te llena.
Sentí un llamado así como los religiosos. Sentí el llamado.
Me habló.
Y tengo que decir que hay gente que se ha tratado conmigo que me dice, wow, pero esto... Se lo cuestionan, piensan que no me gusta. Que lo estoy haciendo por los chavos. Y digo, ¿tú entiendes?
By the way, tengo que decirlo. Me encanta la risa tuya.
Esa la tienen todos mis personajes, ¿ok? Sí,
no. Pero la risa es un éxito brutal. Ajá.
Así que no, estoy, ya terminé, tengo todas mis licencias. Próximamente esa oficina, antes de que se acabe el año, va a estar abierta, sonando, y la verán por ahí por las redes. Es un mundo que me fascina, me inquieta el bienestar, intervenir en el proceso de sanación de los demás, porque uno como médico no sana a nadie, quien se sana es la persona misma. Y siempre en la actuación y en la comedia me he identificado como que la risa es medicina. Siempre lo he visto así. Recuerdo una vez una entrevista que le hicieron a ay, Dios mío, a Benicio del Toro, de eso mismo, de cómo él decidió ser actor. Y él decía que él disfrutaba tanto hacer reír a su mamá, estaba enferma de cáncer, y él lo que vivía era para hacerle chistes y para hacerle un personaje, para verla reír, y yo me identifico con eso. Así que también creo que venía ya esa inquietud del arte como vínculo sanador, con ese vínculo sanador, y ahora pues hecho en un contexto más formal. La medicina natural es una medicina súper creativa. Los lenguajes que tiene la medicina china, que yo practico, medicina china, la homeopatía, todo es metafórico, es como...
Sí.
Es científico, porque yo también estudié ciencia. Claro. Mucha, mucha, mucha. Te voy a mandar a hacer el laboratorio y te lo puedo leer. Pero creo que, no sé, hay un fuego inquieto dentro de este ser.
Y pues, lo lograste y lo hiciste. Y yo creo que... Y llevarlo ahora también profesionalmente, ¿sabes?
Sí,
yo creo que...
estoy bien excited de esa nueva parte de mí, porque lo he trabajado por muchos años. Yo creo que he estudiado más ciencia que teatro.
Qué bien.
Formalmente. Y es un mundo que no acaba.
Y yo creo que está cool, porque uno te pregunta por qué ahora, qué sé yo, nosotros tenemos una sola vida, tenemos que aprovechar esas etapas cuando el cuerpo te dice, mira, tu cuerpo necesita un cambio, necesita aprender tal cosa.
Y créeme que esa intensidad que tú ves, yo la vivo y me canso también. O sea, esa intensidad, tú ves actores que beben mucho, stand-up comedian, que están, es porque la intensidad es grande. Y yo estoy ya en un momento que digo, me encanta esa intensidad, pero también disfruto otros espacios más calmados.
Que son totalmente importantes.
Y de verdad, la interacción con el otro. O sea, yo no puedo vivir isolated. Por eso, stand-up comedy ni me ves mucho, porque me siento sola.
Ok.
Me siento sola, así que... Pero vamos a ver, estoy...
Pues te deseo lo mejor en
esa
línea.
Y que me llamen para casting, gente, pero que no self-tape, por favor, que soy súper mala. Háganme ir al sitio de casting y yo llego.
Lule, de verdad, muchas gracias por darte cita con un ratito y hablar conmigo aquí. Deseo lo mejor, que Picando Adelante continúe matando en el cine y que ya lo hemos dicho, esta es la primera película de teatro breve, que sean muchas más. Yo sé por que favor. Ya viene la segunda por ahí. Y que sea mucho más éxito, de verdad que sí.
Gracias.
¿Dónde pueden conseguir, te pueden conseguir en las redes sociales?
Pues pongan por ahí Lourdes Janel en Instagram, en Facebook. De verdad, soy bien poco... Pongo poco contenido.
Pero
siempre están las cosas de Teatro Breve corriendo por ahí. Las redes de Teatro Breve también son mis.
Como esta no es mi primera entrevista, esta es mi segunda del día, tengo que ir a pararme ahí a buscar algo para ti.
¿Qué me vas a dar?
Tú sabes, se me quedó el detallito.
Ay, yes.
Esto
por favor.
Es una bobería, pero es para que te recuerdes que pasaste por aquí por Hablando 24.
Esto es una graduación y después me tienes que tomar la foto.
A eso vamos. De verdad, muy agradecido de poder hablar contigo. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.